Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te ves con una bata, hecha con Kevlar? ¿Cómo te ves?
Tendría que probarla, estoy muy cómodo con la mía. Pero tendría que probarla, me parece que debe ser.
No pesan nada, pesada, como ¿no? La de Maduro, así.
Una bata y los calienta pantorrillas.
Y los calienta pantorrillas también.
Eso es importante también.
Hay que cubrir la zona baja también.
Claro. Nos imaginábamos con Cucho que te podíamos hacer este ofrecimiento.
Una parricama así, de una, Kevlar.
De Kevlar.
De Kevlar.
Una parricama de Kevlar, no lo vemos nunca más.
Sí, pero de verdad no creo que sea cómodo, ¿no?
No, son bastante flexibles, creo.
Veo las cosas interesantes que están pensando ustedes. Les agradezco por querer arreglarme la vida.
Para que veas que pensamos en vos.
Me aprecio mucho su afecto.
Pensamos en vos, para que veas.
Sí, ya lo veo, me doy cuenta, sí. Bueno, gracias. Bueno, estoy esperando los grados que dijiste que la semana que no ha llegado nada.
¿Está diciendo qué es lo que dice ahora?
Sí, el amigo Nubel Cisnero pronostica vientos catastróficos para las... Destructivos, perdón, esa es la palabra que usó. Destructivos para las próximas horas.
Bueno, atendí, por favor.
Ramis dice, veranillo lo que queda del día y mañana lluvia.
Bien.
Y viento también.
Claro. Y viento.
Sí, y el Inumet ya emitió su alerta correspondiente. Bueno. Así que bueno, en principio parece que viento va a haber, ¿eh?
Bueno, vamos arriba. Uno más.
Sí. Agarrate ahí.
Agarrate fuerte. Poste. Atá la parricama. Por eso yo quería, ¿viste? El Kevlar podía ser importante.
A esta altura nadie sabe nada. Bueno, espero que no se agarre una inundación, sobre todo.
No, esperemos que no.
Bueno, allá por principio del siglo pasado, un intelectual mexicano, Nemesio García Naranjo, decía, referido a México, ¿no? Mm. Yo lo quiero referir a América Latina. Pobre América Latina, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Porque en realidad América Latina ha sido históricamente considerada el patio trasero de los Estados Unidos. Más allá de todas estas circunstancias.
Creo que esa frase, Julio Alonso, nuestro colaborador en Europa, creo que se le atribuye a Porfirio. Pero bueno.
No, se le atribuía, sí, casi todo el mundo se le atribuye a Porfirio Díaz, pero en realidad pertenece a Nemesio García Naranjo.
Ok.
Es cierto lo que dice Julio, pero casi todo el mundo se le atribuye al expresidente Porfirio Díaz, ¿no? Bien, si bien es cierto que los latinoamericanos hemos sufrido el poder imperial durante gran parte del siglo pasado, ¿no? Hay que recordar que al mismo tiempo tuvimos dictaduras impulsadas desde la Escuela de las Américas de Panamá y desde el Departamento de Estado, dictaduras salvajes, ¿no?
Sí.
Ya sobre eso no queda ninguna duda porque la historia ha demostrado la participación. Los propios documentos desclasificados en los Estados Unidos han demostrado su participación. Antes, en los 50, para mantener su poder sobre los que despectivamente llamaban repúblicas bananeras, habían azotado toda Centroamérica, ¿no? Uh-huh. También mediante el artilugio de los golpes de Estado, la destitución de líderes para sostener su poder. Pero también es cierto otra cosa, ¿no? Lo que decía el general Liber Sereñi en febrero de 1996, en aquel famoso acto dijo que constituye muchas veces un escape fácil frente a nuestros errores, achacar todo al imperialismo y la oligarquía, y no es así. Debemos medir cuidadosamente en nuestros errores como única forma de superarlos y de marchar por la buena senda, porque no es la derecha la culpable de nuestros errores, sino nosotros mismos. Esto lo decía en el 96, Sereñi, mucho antes que hubiera gobiernos denominados progresistas en gran parte de América Latina, ¿no?
Sí.
Pasado el tiempo, con esos gobiernos progresistas, hoy nos encontramos en una realidad sobrecogedora, ¿no? Ayer, por ejemplo, Jair Bolsonaro eligió a su candidato a la vicepresidencia, un militar que el año pasado, recuerden ustedes, había insinuado la posibilidad de dar un golpe de Estado, ¿no? Hamilton Moura. Un hombre que ha hecho apología de cuánto torturador y terrorista anda por ahí, Moura, pero también lo hace Bolsonaro, un hombre que desprecia a los negros, desprecia a los homosexuales. Es un tipo siniestro, Terrible. Fue un torturador. Sí, sí, recuerden ustedes que lo dijo en la sesión donde se destituyó a Dilma Rousseff, él se lamentó de no haberla matado en la tortura, ¿no?
Tremendo, la verdad.
Tremendo.
Sí, sí, sí.
Bueno, ese tipo califica, yo creo que no tiene ninguna chance, pero bueno, califica en esta trama del proyecto electoral, este tramo del proyecto electoral brasileño, en forma importante, quiere decir que hay mucha gente que lo apoya. Hay mucha, lamentablemente hay mucha gente que lo apoya, ¿no?
Sí, sí.
Esto es realmente preocupante porque a este estado de cosas se llega, no por Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro era un diputado común y corriente de que nadie le daba bolilla, en todo caso se reirían de él por las cosas que decía en algún momento, pero el tipo fue acumulando poder a partir del desastre que dejó Lula, ¿no? Esto es una realidad, guste a quien guste, pero ocurre, y no solamente ocurre en Brasil. Vean ustedes en Argentina, ¿no? En Argentina, donde, bueno, el gobierno kirchnerista tuvo una política con respecto a los militares, ¿no? Sí. Una política que en algunas cosas hay que aplaudir, porque, se descubrieron nietos, se descubrieron restos de personas desaparecidas, se descubrió la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los crímenes horrendos ocurridos en dictadura, y de alguna manera las Fuerzas Armadas, una cosa que algún día seriamente todos tendremos que discutir cuál es su verdadero papel, o para qué están, o para qué sirven, las Fuerzas Armadas fueron relegadas, ¿no? Obviamente, ningún país latinoamericano, salvo Brasil, después del resto no estamos en condiciones de ir a una guerra ni con un tenedor, ¿no?
Tal cual.
Sería además ilógico en este mundo plantearnos esa posibilidad. Nosotros, por suerte, creo que estamos en un continente donde todavía estamos alejados de esa posibilidad, a diferencia de Europa, ¿no? Que tiene la posibilidad de una guerra cada vez más cerca, digamos. Sí, sí. Pues bien, en Argentina, entonces, los Kirchner, a partir de todo lo que hicieron, de lo que se está descubriendo que lo hicieron, lograron que Macri fuera reelecto, porque lo lograron ellos, ¿no? Digamos, es como lo de Bolsonaro, digamos. La gente se agotó, se cansó y eligió lo que le parecía mejor en ese momento, y lo están sufriendo, ¿no? Lo están sufriendo mal. ¿Qué hace Macri? Y Macri le vuelve a dar poder a los militares. Ahora, teóricamente, para combatir el delito, ¿no? Lo peor que se puede hacer, porque lo están diciendo todos los expertos que han leído correctamente la realidad mexicana, por ejemplo, donde prácticamente el ejército mexicano ha sido infeccionado por el narcotráfico. Es decir, el ejército mexicano, a quien se le dio primero el combate contra el narcotráfico, corrompieron a cuánto general, capitán, teniente o lo que hubiera en el ejército, ¿no? Un enorme poder económico. Tanto fue así que tuvieron que sacar al ejército y poner a la marina.
Una cosa parecida, disculpame Carlitos, me llamó la atención porque me acordé de lo que vos siempre decís, lo dijo nada más ni nada menos que el ex jefe del ejército argentino, Martín Balsa.
Claro, ¿no? Lo dijo ahora, sí, ahora lo dijo también,
textualmente, que he visto cómo se destruyen fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico.
Mira.
Bueno, es una opinión importante porque Martín Balsa fue de los primeros que se hizo cargo de los errores de las Fuerzas Armadas en la dictadura, ¿no? De los crímenes, digamos, errores, ¿no?
Horrores.
En realidad, no se leyó la realidad mexicana, no se aprende nada. En muchos países, también acá en Uruguay, de alguna manera se plantea entregarle el combate al delito, que incluye al narcotráfico, a los militares, ¿no? Otro problema podría ser el de Venezuela, gobernado por militares, más allá de Maduro, ¿no?
Sí, sí.
Pero el poder lo tienen los militares en Venezuela, digamos. Y entonces ahí vivimos todas estas situaciones muy complejas. Tan complejas que me sorprendió oír ayer a Mujica, pedir que ahora en Venezuela no se desate una casa de brujas a propósito de este presunto atentado contra Maduro, ¿no? O sea, está el temor de que ahora aprovechen esta circunstancia y que nadie va a saber quién organizó esto, cómo se organizó, qué fue efectivamente lo que pasó, digamos, por lo menos nosotros no lo sabremos. Y ahora se desate una persecución sobre los opositores, ¿no? Son tiempos tristes estos, porque en realidad uno ve que el resultado de los gobiernos progresistas, en realidad, después que pasa un tiempo, es el avance de la derecha. Algo está mal en esto. Algo está mal.
No es casualidad,
porque está ocurriendo en prácticamente toda América Latina. Una América Latina que fue, ni hay que mencionarlo, en la época de la colonia, saqueada, antes, ¿no? Saqueada en sus recursos naturales, sus habitantes indígenas exterminados, el poder imperial expresado en su totalidad en estos lugares, ¿no? Españoles y portugueses, como decíamos, todo lo que pasó en los 70, ahora asolada por la corrupción, ese es el tema del día hoy, ¿no? Asolada por la corrupción, se está llevando presidentes, se está llevando gobiernos enteros.
Totalmente.
En este marco, hoy hablan los, yo no sé cómo calificarlos, porque en realidad no voy a cometer el error de decir que representan a todos los militares, porque en realidad no representan a todos los militares, no representan la oficialidad joven del ejército, seguro, no la representan, más allá de que algunos sean familiares. Los gorilas del centro militar reproducen un editorial de un periódico que se llama La Nación, que no sé dónde sale, que dice: los uruguayos de hoy somos como aquellos esclavos romanos de los tiempos de Espartaco, que iban atados a los remos de las galeras y recibían latigazos para que cada vez fueran más veloces sus brazadas. Así nos trata el Estado a sus contribuyentes, como esclavos despreciables a los que no se les debe dar otra cosa que el ultraje de exigirle mayor cooperación en la empresa ilusoria de mantener el barco del Estado a flote. De hecho, en el triste y desprolijo Uruguay del Frente Amplio, todo el esfuerzo que hacemos para mantener a flote la nave del Estado no sirve absolutamente de nada. El Frente Amplio es la peor calamidad de la que tiene registro la historia nacional. Nadie nunca hizo tanto daño a tanta gente en tan poco tiempo como esta peste que se ha llevado con nuestro destino. Un gobierno más de este tipo y de seguro terminamos como Venezuela, o peor, dicen, ¿no? Pues bien, estas opiniones provienen de una organización social que reúne a militares retirados, la mayoría participantes de la dictadura uruguaya. Aquellos militares que estuvieron estrechamente comprometidos en el terrorismo de Estado, aquellos militares que todavía le deben respuesta a muchísimos familiares para saber dónde están los restos de las personas desaparecidas. Porque, digamos, en esa lucha que ellos califican como loable, como notable, como en defensa de las instituciones, cometieron atrocidades como violar a las mujeres que se le cruzaban detenidas, desaparecer niños, desaparecer personas, torturar a todos los que encontraban, digamos. Uno se pregunta qué tiene que ver eso con la lucha para mantener las instituciones, ¿no? Esa misma institución es la que defiende a torturadores buscados, como Eduardo Ferro, ¿no? O a otros que están presos aún. Y a mí me preocupa esto, me preocupa porque es un paso más en esto que reseñábamos en América Latina. Es decir, resulta que como resultado, y vale la redundancia, de todo lo que ocurrió en este tiempo, no tenemos una situación democráticamente consolidada. Aparece la escoria de la sociedad en estas cosas. Y de verdad es lamentable que esto pase, porque recuperar la democracia costó muchas vidas. Seguramente quienes no lo vivieron no lo van a entender jamás esto. Pero los que tuvimos de alguna manera la desgracia de vivir ese tiempo, sabemos exactamente lo que ocurrió en este país. Podrá haber tonos diferentes para contarlo, pero en realidad el suplicio que sufrió la sociedad entera, los que estaban involucrados en la lucha contra la sociedad y los que de alguna manera miraban para otro lado, pero también lo sufrieron, no merecen que estas situaciones se repitan. Y no lo merecen los latinoamericanos, que merecerían una situación, un territorio inmensamente rico como el que tenemos, una gente que tiene tanta identidad. Hay quienes dicen que no, pero bueno, que nos parecemos a los peruanos o los bolivianos, dicen, ¿no? Bueno, vivimos en la misma parte del mundo, porque te preguntas qué se parecen los griegos a los españoles, por ejemplo, y sin embargo conviven juntos, ¿no? Es imprescindible replantearse esta historia, digamos, es imprescindible hacer una síntesis de esto, porque los tiempos que se avecinan, me temo que van a ser crueles. Yo alguna vez decía, y cada vez es una cosa que pienso más acentuadamente, ¿no? que lo más terrible que nos toca vivir en esta vida aún no lo hemos vivido. Y de verdad, desde el punto de vista político, me parece que caminamos en ese sentido, lamentablemente. Puede parecer negativo esto, pero cuando uno ve lo que ocurre en América Latina, ve cómo se está expresando esto, millares de personas, millares de personas que hartas de lo que están sufriendo, desde el punto de vista de la pobreza, desde el punto de vista de las calamidades sociales, apoyen lo peor, me parece que esa es la peor síntesis, en realidad. Sí, hay alguien que está haciendo las cosas muy mal.
Suscribo totalmente. Te mando un abrazo, cuídate realmente del viento, la seguimos mañana, Carlitos.
Bueno, si estoy acá, nos encontraremos.
bueno, tenés razón, sí, podrías terminar en Río de Janeiro. No está tan mal igual.
Bueno.
Porque va para allá, es del oeste, así que bueno, te trae para acá, no, para acá no te va a traer más.
Sí, anóteme el sorteo que están haciendo ahí.
Perfecto,
para
perfecto, dale.
Un abrazo grande para los dos.
Chao.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.